Estamos en el primer domingo del 2020, iniciando esta nueva década. Y es hermoso poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Así que mis hermanos, los invito al capítulo 5 del libro de Mateo. Vamos a iniciar esta hermosa enseñanza del Señor Jesucristo, que es esta enseñanza en el Sermón del Monte. Hoy particularmente vamos a empezar lo que son las bienaventuranzas. Es un hermoso tema. La palabra del Señor dice, capítulo 5 del libro de Mateo, vamos a estar de los versículos 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bendito Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, reconociendo tu bondad, tu grandeza, tu poder, Señor. Reconociendo nuestra debilidad, nuestra flaqueza. Y es por eso que necesitamos de ti constantemente, Señor. Presentamos ante este maravilloso pasaje de la Escritura, donde se plantea el más hermoso de los discursos, el primero de ellos, que de los labios del Señor Jesucristo ha sido pronunciado, Señor. Dame la capacidad, Señor, para poder comunicar este precioso, magnífico mensaje, Señor. Tu Espíritu Santo nos guía a todos a la comprensión del mismo, Señor, y que podamos ser transformados por estas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Dios mío y Señor mío. En el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos y hermanas. Empezamos un pasaje hermoso, es el famoso Sermón del Monte. Este es el primero de 5 sermones que el Señor Jesucristo da en el libro de Mateo. Comienza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. De este sermón se han escrito miles de libros y artículos. Es uno de los pasajes más leídos, donde más se ha comentado, donde más se ha escrito. Toma aproximadamente unos 15 minutos leerlo, pero contiene toda la teología de Jesús. El Sermón del Monte es el más grande, poderoso, penetrante de todos los sermones que el Señor Jesucristo haya pronunciado. Antes del Sermón del Monte, que el Señor Jesucristo mismo pronuncia, nunca se había dicho algo como Él lo expresa. Las palabras que Jesús nos dice en este sermón son palabras que nadie antes había predicado. Son palabras que tan poderosas que salieron de los labios de nuestro mismo Señor y Salvador. Y Jesús define qué es el reino de los cielos y quiénes son aquellos que entran en el reino de los cielos. ¿Cómo es un verdadero cristiano? ¿Cómo es o cómo se identifica un cristiano que es residente del reino de los cielos? El propósito de la predicación de Jesús fue el evangelio del reino. Y el tema del Sermón del Monte precisamente se trata acerca del reino de los cielos. El Sermón del Monte es unos rayos X que se nos hacen a cada uno de nosotros como creyentes cristianos, que nos examina nuestro interior, examina nuestra actitud, examina nuestros pensamientos. Alguien dijo que el Sermón del Monte te desviste y te deja desnudo delante de Dios, manifestando quién tú eres. Así es. Ese Sermón del Monte nos desnuda delante de Dios y nos hace ver claramente quiénes somos nosotros, cómo estamos parados nosotros delante de Dios, cómo está nuestro cristianismo. El Sermón del Monte es la indicación de una verdadera fe salvífica. las marcas de una verdadera conversión, las evidencias de que verdaderamente se ha obtenido la salvación, son las marcas de una persona que vive en una piedad cristiana. Y estos versículos al inicio del Sermón del Monte definen lo que es nosotros como cristianos, el andar lo que es en el camino estrecho, moviéndonos en esa dirección hacia la puerta estrecha, que es precisamente la que conduce a la vida. Y es precisamente que en los versículos finales de este Sermón del Monte, en el capítulo 7, el Señor Jesucristo hace énfasis respecto a esto. Él dice en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Es un camino angosto que conduce a una puerta estrecha, esa puerta estrecha que nos lleva a la vida eterna. Y de esto precisamente está hablando el Señor Jesucristo. Él está definiendo lo que es el reino de los cielos. Ese reino de los cielos que hemos entendido, ese no es un lugar geográfico, es un reino de poder, un reino donde Dios lo controla todo. Dios es soberano en todo el globo terráqueo, en todo el universo, en todo lo que existe. Pero este reino de los cielos, según lo define el Señor, y lo que nosotros podemos ver de los cielos, ese cielo, ese lugar santo, puro, perfecto, donde habitarán sus hijos, donde habitarán aquellos que han sido limpiados por la sangre del Señor Jesucristo. Y Jesús también en la conclusión de este Sermón del Monte dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que Jesús define claramente quiénes son esos habitantes del reino de los cielos. No son solo aquellos que dicen Señor, Señor, están pronunciando su nombre, están haciendo cosas en su nombre, como el pasaje mismo no lo indica. Personas que pudieron haber hecho milagros, que pudieron haber hecho una cosa u otra. No. El verdadero habitante del reino de los cielos, según lo define Jesús, es aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. O sea que este Sermón del Monte hace una radiografía a nuestro corazón. Nos examina completamente. Define quién está en el reino de los cielos y quién no. Es por eso que este sermón fue tan importante en ese tiempo como lo sigue siendo en este momento. Este sermón define quién está avanzando y creciendo en el reino. Estas palabras definen cuáles son las marcas de la verdadera espiritualidad. Es una distinción entre la falsa religión y la verdadera religión. Define al verdadero cristiano del falso cristiano. Describe los estándares de una justicia cristiana que debe ser visible en el verdadero creyente. Debe ser visible. Agustín de Hipona dijo, el Sermón del Monte es el perfecto estándar de una conducta cristiana. El perfecto estándar de la conducta cristiana. O sea que en estas semanas que iremos viéndolo paulatinamente, vamos a hacernos un análisis, vamos a hacernos un examen, vamos a hacernos una radiografía, como dice esta palabra. Y estas palabras de Jesús son importantes para algunos de nosotros que tenemos ese interés en el reino de los cielos. Son muy importantes, son vitales, diría yo. Son palabras que tenemos que prestar atención. Porque Jesús habla en un tiempo donde la gente cercana a Dios, esas personas que creían estar bien delante de Dios, estas personas vivían en una religión superficial. Todo se basaba en lo que era la apariencia externa, lo que podían mostrar a los demás, la imagen que reflejaban delante de los demás. Sabían cómo mantener una apariencia religiosa. Eran tremendas personas que oraban públicamente, les gustaba ser oídos. Eran personas que cuando daban algo, una ofrenda, les gustaba hacer alarde y que fueran aplaudidos y les tocaran trompeta cuando lo hacían. Estas eran personas que sabían cómo mostrar una cara triste cuando estaban ayunando, mostrando que sí, que eran esos devotos y que estaban siguiendo todo lo que Dios le mandaba hacer. Pero en su interior estaban totalmente alejados de Dios. Es por eso que Jesús criticó a los religiosos de aquel tiempo. Él les dice en Mateo 23, 28. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Fuerte lo que dice el Señor Jesucristo. Es una prueba, es una confrontación a que si verdaderamente nosotros estamos viviendo en nuestro interior lo que aparentemente estamos mostrando en nuestro interior. O sea que el Sermón del Monte no son requisitos para ser aceptados por Dios tampoco. Eso hay que tenerlo claro, porque nadie va al cielo por obras. Nosotros sabemos que nosotros vamos al cielo, a ese reino de los cielos, única y exclusivamente por gracia, por la obra de Jesucristo, poniendo nuestra fe en Él, por lo que Él hizo en la cruz, llevando nuestro castigo, llevando la ira de Dios en nuestro lugar y otorgándonos su justicia, esa justicia que necesitamos para poder ser aceptos delante de Dios. Esa es la única forma en que nosotros podemos ingresar al reino de los cielos. Solo somos aceptados por Dios, solo por lo que Cristo hizo en la cruz. O sea que nadie va al cielo por obras, y mucho menos por esas obras de apariencia, por esa imagen que se quiere presentar de una persona religiosa. Y Jesús comienza estas bienaventuranzas yendo a la raíz del asunto, mostrando cuáles son las marcas de la verdadera conversión. Él va directo, describe el carácter y la esencia del corazón de aquellos que realmente pertenecen al reino de los cielos. Eso es lo que Él hace, es lo que hace. Estas bienaventuranzas son 8 en número, van desde el versículo 3 al 10. Y Jesús nos confirma con sus propias palabras de qué es que se trata todo esto que Él nos va a decir durante estas próximas semanas, durante estos versículos. Él lo dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso lo dice al final del versículo 3 y lo dice al final del versículo 10. Eso muestra desde un comienzo hasta este versículo 10 que el propósito es manifestar, hacer un examen, una evidencia de aquellos que verdaderamente irán al reino de los cielos, de los cuales es el reino de los cielos. Entonces, Mateo 5:1 comienza. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Recordamos bien que esto era una enorme multitud. En los versículos pasados, en el capítulo 4, al final, vimos cómo Jesús, la fama de Jesús, había trascendido fuera de Judea. Podíamos entender en Judea que es la parte sur, Jerusalén, Betania, Belén. Pasó a todo lo que era Judea, la parte del sur, ese estado del sur. No nos menciona acerca de Samaria, que está en el centro, pero sí nos habla al lado del Jordán, que esa parte se llama Perea. Y aún en el lugar donde Jesús se encontraba, que era la parte norte, Galilea, donde está Capernaum, donde está Nazaret. Y aún más allá de las fronteras fue hasta Siria. Jesús estaba enseñando, estaba predicando y estaba sanando. Muchas personas vinieron a él, incluso desde Siria. Toda esta región, de todos estos sectores, empezaron a agruparse y seguían a Jesús. Era una gran multitud. Muchos iban porque sentían curiosidad. Otros porque alguien les dijo, y donde va la gente yo voy. Otros iban tal vez porque tenían interés en saber quién era ese hombre que estaba haciendo tantos milagros. Otros porque lo querían escuchar. Otros porque habían entendido la teología de él, porque Jesús se movió por toda Galilea enseñando. Era un predicador itinerante, una persona que se movía de lugar en lugar. Su sermón posiblemente lo predicó muchas veces. Eran personas que habían escuchado. Entonces muchas personas vinieron. Entre ellos habrían tal vez personas que estaban buscando ser sanos de sus enfermedades. Pero había mucha gente. Y es ahí precisamente donde está Jesús. Esta era una enorme cantidad de gente que había venido de la nación entera para escucharlo. Entonces, muchos vinieron por muchas diferentes razones. El punto es que Jesús está predicando a una gran cantidad de mezcla de personas. De Siria, una región no creyente, venían personas que no habían escuchado quién era Cristo. Lo escucharon por las noticias que se difundieron, personas que tal vez no eran creyentes en el Dios de Israel, pero sí de la región de Judea, de Galilea y de Perea, habían personas que sí creían en el Dios de Israel. Pero Jesús mira a la multitud y él hace un análisis de la multitud y dice que sus discípulos vinieron a él. Jesús mira a sus discípulos. Él mira a toda la multitud, pero él se concentra en sus discípulos. Eso es lo que dice la Escritura. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Jesús se sienta. Nosotros en nuestros tiempos estamos acostumbrados que cuando damos una enseñanza, cuando se predica, se está de pie. Pero en aquel tiempo la gente se sentaba, los predicadores, los rabinos, y sus discípulos se sentaban a su alrededor. Muchas veces un rabino daba instrucciones de pie, organizaba, pero cuando él iba a entrar en materia a dar su enseñanza, él se sentaba y sus discípulos estaban cerca de él. Y parece que estos discípulos en este momento que Mateo menciona que son aquellos cuatro hermanos, están ahí cerca de él. Está lo que es Juan, está Jacobo, está Andrés y está Pedro. Están ellos sentados al lado del maestro. Entonces notemos que solo después de que Cristo se sentó, sus discípulos vinieron a él y se reunieron alrededor. Dice, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ellos entendieron perfectamente lo que la posición de Jesús al sentarse significaba. Y ellos se dispusieron a escuchar atentamente lo que su maestro habría de decirles. Y la escena podría haber causado una gran admiración. Imaginémonos esas colinas, imaginémonos ese sol resplandeciendo, esa luz natural como un escenario perfecto para una enseñanza. Y están sus discípulos ahí sentados. Mateo 5:2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Este término de abrir su boca se encuentra en diferentes partes de la Biblia. Es un modismo, porque de hecho nadie puede hablar si no abre la boca, ¿no? A no ser que sea un ventríloco. Pero es una expresión. Esta expresión se usa al comienzo de un discurso público. Por ejemplo, nosotros vemos cuando Felipe se dirigió también en Hechos 8:35, Pedro en Hechos 10:34 menciona esta misma expresión, abriendo su boca. Esta frase aumenta la importancia y la solemnidad de la enseñanza que se va a llevar a cabo. Jesús les habla a las multitudes en general, pero de una manera especial. Él mira a sus discípulos y comienza a hablar. El libro de Lucas, en el versículo paralelo, el 6:20, dice, y alzando los ojos a sus discípulos, decía. O sea que él tiene toda la congregación, para él se dirige, o como que les dice a sus discípulos, esto va para todos, pero ustedes presten mucha atención a lo que voy a decir. Y dice, comenzando con esta, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta palabra, bienaventurados, en inglés, beatitudes, esto significa o viene de la palabra makarios, que es una palabra griega y significa bendecidos, bendecidos. Y de esta palabra bendecidos, vale la pena aclarar porque nosotros vemos en el Facebook y en todas esas páginas sociales que las personas escriben a veces, hoy me siento bendecido, hoy amanecido bendecido. Pero ¿qué será lo que estas personas realmente quieren decir con que se sienten bendecidos? Porque cuando alguien dice que se siente bendecido, por lo general da a entender que se siente afortunado, se siente prosperado, se siente que ha sido bendecido por Dios porque le ha dado un montón de cosas en su vida. Tal vez le ha dado una buena esposa, le ha dado unos buenos hijos, le ha dado un lugar bueno donde vivir, le ha dado un buen carro, qué sé yo, le ha dado un buen trabajo. Y de esta manera las personas dan a entender que esa es la bendición que ellos han recibido. Pero ¿qué pasaría si estas cosas cambian? Si estas cosas no funcionan de la manera que ellos las están viendo, que es una bendición de Dios. Porque de acuerdo a lo que dice Jesús, ser bendecidos o bienaventurados significa todo lo contrario. Ser bendecidos es ser pobre, los que lloran, los que tienen hambre, los que son perseguidos. De acuerdo al vocabulario de Jesús, esa es la bendición. Ser pobres, llorar, ser perseguidos. Y este concepto de bendición, vuelvo y repito, es contrario a las palabras de Jesús. ¿Qué significa entonces la palabra bendecido? La palabra bendecido es alguien que particularmente ha sido favorecido por Dios, que tiene ese favor de Dios, que está en una buena posición delante de Dios por su gracia salvadora, que ha recibido el perdón por el favor de Dios, ha recibido la aprobación delante de Dios. Es decir, cuando se habla de bendición, se está hablando de salvación. Se está hablando de salvación. ¿Y qué significa la salvación? Una esperanza de vida eterna en la presencia de Dios. Ese acceso a ese reino de los cielos. Porque otra manera en que se traduce esta palabra, bienaventurado o bendecido, es con la palabra felicidad. Y se utiliza. Pero en este sentido, es una pobre traducción por estas bienaventuranzas. Porque la felicidad es un sentimiento. Y aquí para nada el Señor Jesucristo está sugiriendo algo como un sentimiento. De ninguna manera. Jesús no está declarando cómo ellos pudieran sentirse, sino lo que Dios piensa de ellos. Lo que Dios piensa de aquellas personas que habitarán en el reino de los cielos. O sea que cuando pensemos en bienaventuranzas, debemos pensar que Jesús está haciendo un juicio. Jesús está evaluando. Él está describiendo la esencia de los que pertenecen al reino de los cielos. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Él está haciendo una descripción de aquellos que son parte del reino de los cielos. Porque de estos manifiesta Jesús, del versículo 3, del capítulo 5, al versículo 10, que de estos es el reino de los cielos. Él está haciendo un juicio. Entonces nosotros pudiéramos sentir o entender que estas bienaventuranzas son un positivo juicio de Dios para aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Es un juicio favorable para aquellos que pertenecen al reino de los cielos, para aquellos que están viviendo de acuerdo a esas normas o de acuerdo a lo que Jesús manifiesta, lo que significa ser residente del reino de los cielos. 9 veces en estos versículos Jesús pronuncia la palabra bendecidos, que es la palabra bienaventurados. Mateo 5:3. Bienaventurados o bendecidos los pobres de espíritu. Y aquí tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Será que el Señor Jesucristo está hablando acerca de la condición económica? Porque cuando Él mira a sus discípulos, desde luego, estos eran personas que eran pescadores. Eran personas que tenían un estatus, digamos, social o económico bajo. Eran personas que vivían de lo que producían. Eran personas que sin ser, digamos, personas que estaban en la miseria, eran personas que eran pobres. Entonces pudiéramos decir, bueno, Jesús está bendiciendo a los discípulos porque son pobres. Pero no es así. Jesús no está hablando de pobreza económica. La bendición de Jesús, entonces, si fuera en ese momento, entonces la bendición de Jesús estaría basada en la condición económica de las personas. Entonces, todos los pobres del universo, bueno, eso es una hipérbole, todos los pobres de la tierra estarían con un acceso directo inmediatamente al reino de los cielos, pero no es así. La pobreza no es una condición para que usted pueda accesar al reino de los cielos, de ninguna manera, de ninguna manera. Ser pobre no es una calificación para ser aceptado en el reino de los cielos. De la misma manera que el ser rico tampoco es una negación para que usted ingrese al reino de los cielos. Ninguna de las dos son condiciones o negaciones para usted entrar al reino de los cielos. Porque a través de la historia bíblica vemos cómo habían personas que eran bastante adineradas, pero su corazón no estaba puesto en el dinero. El problema de las riquezas no es el hecho de ser rico. Es el hecho de que el dinero se convierte en un Dios. Se convierte en algo que es su seguridad, es su protección. Es en aquello que usted depende, en cualquier sea la circunstancia. Se convierte en un ídolo y se olvida de Dios. Ese es el problema con las riquezas. Pero las riquezas de ninguna manera es una negación para que usted ingrese al reino de los cielos. Hay diferentes formas de pobreza. R.C. Sproul, en uno de sus libros, él menciona 4 tipos de pobres. Él dice que hay pobres por cuestiones de calamidad. Un campesino que siembra su cosecha, pone sus plantas, cualquiera sea el producto, viene una enorme sequía, viene una enorme lluvia y se destrozan sus sembrados. Esta persona queda en una pobreza porque ha invertido todos sus recursos y queda expuesto a la pobreza por calamidad. Hay personas que por una enfermedad están incapacitados para trabajar. No viven de una manera económicamente solvente. Son pobres porque su salud se lo impide. Hay personas que son oprimidos. Han sido explotados por jefes injustos. Han sido robados. Han sido abusados. Ese es otro tipo de pobreza. Pero está la pobreza que se basa en aquellos que son perezosos, en aquellos que no les gusta trabajar, en aquellos que prefieren que las cosas les lleguen de a alguien, de algún conocido, de algún familiar, o aquellos que simplemente dependen de lo que su esposa produce. O sea que hay 4 tipos de pobreza, y esta última pobreza, lo que son los perezosos, el libro de Proverbios, en el 21:25, nos dice a nosotros que el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Es negligente. No desea trabajar, no le gusta hacer nada. Quiere vivir de lo que los demás les dan. Proverbios 22:13 dice el perezoso, y esta es una de las maneras que los que no les gusta trabajar buscan excusas. Dice, el león está afuera, seré muerto en la calle. O sea, el león está afuera y salgo a trabajar me va a destruir. Qué buena excusa. No salgo porque es que es muy insegura la calle, montarme en esos trenes, eso es un peligro, es un estrés. No, yo por eso no trabajo. Excusas que la gente busca. Ese es el perezoso. Y Pablo hace una fuerte declaración contra aquellos que rehúsan trabajar mientras tienen todas las condiciones para hacerlo. Pablo dice en 2 Tesalonicenses 3:10, ¿por qué también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto? Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Es una gran realidad. Y hay otro pasaje que dice también que aquel que no soporta o da a su familia todo lo que es necesario es peor que un incrédulo porque ha negado su fe. O sea que la pobreza económica no es un punto a favor para ser aceptado en el reino de los cielos. No lo es. Bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, ¿qué significa ser pobre de espíritu? Ya dijimos que Jesús no está hablando de una pobreza material. No está hablando de escasez de recursos económicos. Él no está hablando de pobreza financiera. Él no está hablando de que alguien pueda tener su cuenta del banco en rojo. No, porque está claro que Jesús dice pobres en espíritu, en espíritu. Tampoco se refiere al Espíritu Santo. La referencia es al espíritu humano, al espíritu de esa persona. Jesús se refiere a la parte interna de esa persona, de quién tú eres, qué es lo que piensas, cuáles son tus deseos internos, tu actitud, lo que tú amas, es todo lo que tú eres en tu interior. Jesús dice que debemos reconocer nuestra pobreza en espíritu, nuestra pobreza de espíritu. Y aquí más sin embargo, Jesús utiliza esta palabra pobre. Y esta palabra viene del griego. Hay diferentes formas en el griego para expresar pobreza. pero Jesús utiliza esta palabra específicamente para referirse a algo y no es a que estés pasando dificultades, porque muchas personas pudieran tener dificultades, pero como quiera, tienen cómo vestirse, tienen que comer, tienen dónde habitar. Jesús está hablando en el sentido de que no se tiene ninguna posesión, esta palabra pobreza, nada que comer, nada que vestir, ni un techo donde dormir. Esta palabra de pobreza que utiliza Jesús se refiere de hecho a una persona que ha sido reducida a una condición de mendigo, que pide que su único recurso es lo que le den los demás. La palabra que Jesús utiliza aquí, sus manos están vacías y solamente depende de lo que las demás personas le puedan proveer. Esto representa a alguien que se siente totalmente avergonzado, que ni siquiera se siente capaz de levantar su mirada hacia las personas que están alrededor. Ni siquiera se siente capaz de hablar, mirar o levantar su cara con aquellas personas que están a su alrededor. Eso es lo que significa esta palabra pobreza. Y cuando hablamos de pobreza, hay personas que en esa extrema pobreza padecen de hambre y el hambre puede causar desmayos. El hambre puede causar que una persona se vaya al piso y realmente necesitaría de alguien, de una mano que lo levantara. Esto es lo que está mostrando el Señor Jesucristo aquí. Estas personas a las quien se está refiriendo en este sentido de pobreza no tienen nada valioso en ellos. No hay nada atrayente en ellos hacia los demás. Estas personas no tienen nada que pueda mostrarse atractivo. Lo único que podría atraer hacia las demás personas es su miserable condición de pobreza. Eso es lo que quiere significar en esta palabra, esperando por alguien que solamente les brinde una ayuda. O sea que de esta manera Jesús inicia su sermón y tenemos que darnos cuenta nosotros mismos que no poseemos ningún capital espiritual. De eso se trata. Está hablando de una pobreza espiritual. No es que tienes un poquito que ofrecerle a Dios, no. No tienes absolutamente nada que presentarle a Dios. Absolutamente nada, 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 ni un poquito siquiera. Lo único que puedes presentarle al Señor únicamente es tu pecado, es tu culpa. Lo cual somos merecedores de castigo. Pero cuando le presentamos eso a nuestro Señor, Él es amplio y suficiente si venimos con un corazón sincero para cubrirnos, para darnos, para extender su mano y tener misericordia de nosotros. Jesús dice, nadie entrará en el reino de los cielos hasta que se dé cuenta de su miseria. Nadie entrará en el reino de los cielos hasta que se dé cuenta de su ruina espiritual y reconozca su poco valor y reconozca toda su dependencia de Él. Así es que Jesús lo quiere mostrar aquí, que al venir a Él serían puestas todas sus necesidades en sus manos. Hablando en el sentido espiritual, desde luego. Al venir a Jesús, todo lo que nosotros necesitamos sería acreditado por Él en nuestra cuenta. Y de eso se trata. Nosotros estamos en una bancarrota espiritual. Nosotros no tenemos absolutamente nada que presentar delante de Dios para nuestra salvación. Nada. Nada. Porque Isaías 64:6 habla de que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Y cuando hablamos de esto, se está refiriendo a la salvación, porque Isaías 64:5, en la última parte, está hablando acerca de la salvación. Nada podemos presentar delante de Dios que puedan hacernos aceptos para ganar entrada al reino de los cielos. Dependemos totalmente de Dios. Es por eso que el salmista, en el Salmo 146:5, dijo, Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. No hay ninguna esperanza por parte nuestra. Nuestra esperanza está simplemente en Dios. Solamente Él es nuestro ayudador. Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti, hablando el salmista, refiriéndose a Dios, sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Las fuerzas, el camino, toda la dependencia absolutamente está en Dios. Y Jesús inicia su ministerio y se encuentra en una sociedad, en una cultura que está engañada a sí misma, pensando que está bien delante de Dios, pensando incluso que Dios les debe a ellos un favor, que Dios está en deuda con ellos. Esa era la sociedad en la cual Jesús está en ese momento, está refiriéndose a todas estas personas, está en medio de aquellos fariseos, de aquellos líderes religiosos que creían que ellos tenían una fuerte riqueza espiritual, que ellos tenían lo suficientemente acreditado para poder presentarle a Dios. Creían que eran ricos espiritualmente, que tenían todas las condiciones y los requisitos necesarios para estar delante de Dios. Por eso que Jesús dice, solamente es bendecido el que es pobre en espíritu. A eso se refiere Jesús. El hombre interior siempre quiere vivir de apariencia. Nosotros vemos lo externo, pero Dios siempre ve nuestro interior. Él lo conoce, Él lo conoce. Estas personas que están pretendiendo ser ricos delante de Dios, son estas personas que vivían en la sinagoga, estas personas que vivían en el templo. Y en nuestra actualidad pueden existir personas que se creen ricas espiritualmente delante de Dios y viven en la iglesia, mantienen en la iglesia, asisten a la iglesia. Esa es una realidad. Es un tipo de personas que viven de esta manera. Y la realidad es de que lo que tú y yo somos es lo que tenemos en nuestro corazón. Nosotros somos el reflejo de lo que nosotros transmitimos, es lo que existe en nuestro corazón. Aunque muchas veces se pudiera presentar una imagen diferente a lo que hay en nuestro corazón, pero esa imagen siempre va a ser temporal. Esa imagen no va a durar por mucho tiempo, porque de una forma u otra siempre va a manifestar las verdaderas intenciones que hay dentro del corazón. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Es una gran realidad. Dios está interesado en nuestro corazón, en nuestros motivos, en nuestra actitud, en nuestros pensamientos. Él está interesado en lo que nosotros pensamos. Él ve lo que el hombre no puede ver, pero Dios sí ve todo lo que hay dentro de nosotros. Él lo conoce absolutamente todo. Esa es la realidad del reino de Dios. Dios lo conoce absolutamente todo. Y la mayoría de las personas se sienten bien con relación a ellos mismos. Se les dice a las personas una cosa u otra. No, yo estoy bien. Yo estoy bien delante de Dios. Yo no tengo ningún problema. Yo tengo una buena relación con Dios. Yo hago esto, hago lo otro. Yo estoy bien, no hay ningún problema. Está haciendo cosas posiblemente que nosotros no podemos ver, porque no tenemos esa visión omnisciente que tiene el Señor. Pero Dios sí sabe lo que se está haciendo. Dios ve. Hay personas que pueden estar pecando. Hay personas que pueden estar robando. Hay personas que pueden estar fallando, mintiendo, engañando. Hay personas que pueden estar en adulterio. Hay personas que pueden estar en muchas circunstancias y no nos damos cuenta. Pero el Señor sí lo ve. Sí lo ve. Y hay que tratar con esas cosas de una manera radical. De la raíz completamente. Hay que dejar de aplaudir el pecado. Porque si no, darás evidencia de que no eres parte del reino de los cielos. Y todo lo contrario, te condenarías e irías al infierno. Esa es la gran realidad. No creas que eres un ciudadano del reino de los cielos si estás viviendo en tales o cuales condiciones. Jesús dijo, precisamente en este mismo Sermón del Monte, Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Este sermón es serio. Este sermón es confrontador. Mateo 5:30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hay perdón para aquellos que están pecando y declaran esa bancarrota espiritual delante de Dios. Vienen un arrepentimiento sincero, total, abrazando la cruz, dando una vuelta en dirección contraria a eso que están haciendo. Porque no es un juego de arrepentirme hoy, seguir mañana en lo mismo, arrepentirme hoy, seguir mañana en lo mismo. Eso es jugar con Dios. Es un arrepentimiento sincero. Cortar con aquello que está obstaculizando la entrada al reino de los cielos, porque es mejor cortarlo y no ser echado al reino del infierno. ¿Estamos tú y yo en el reino de los cielos? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos constantemente. ¿Estamos allí? ¿Estamos caminando de acuerdo a un ciudadano del reino de los cielos? ¿Estamos viviendo de esa manera? Tenemos que observar cada uno de nosotros, nuestro corazón, definitivamente. Y así es como da inicio Jesús a este sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y de estos pobres en espíritu es el reino de los cielos. Jesús presenta esa necesidad de reconocer y confesar la pobreza de espíritu de una persona. Él lo hace. Él se dirige en Lucas 18:9. Se dirige a unas personas que se creían justas y buenas. Se creían muy justas, se creían muy buenas. Eran tan religiosos que confiaban en sí mismos para llegar a Dios. Se creían tan justos que menospreciaban a las demás personas. Y ese es el caso en la actualidad. Hay muchas personas que, no, yo no necesito de Cristo. Yo no soy tan malo como otras personas. Yo hago esto, yo hago lo otro. Tienen un estándar de comparación equivocado. Estas personas que estaban o que Jesús presenta en este pasaje de Lucas 18, de 9 en adelante, eran personas que miraban a los demás debajo de sus hombros y se elevaban a sí mismo por encima de los otros. Se creían que eran superiores a ellos, que eran unos ángeles al lado de los demás. Y por tal razón Jesús dice esta parábola, mostrando dos personas totalmente opuestas que vienen al templo. Dos personas opuestas que vienen al templo. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo era la exhibición de la religiosidad. Personas muy espirituales de aquel tiempo. Eran personas que creían en las escrituras. Ellos creían en la resurrección. Ellos creían en la soberanía de Dios, ellos creían en el cielo, ellos creían en el infierno. Estas personas eran personas que estaban totalmente a las cosas de Dios. Pero estaba el publicano. El publicano era un recaudador de impuestos, un tax collector. Eran personas que eran las personas más odiadas de la nación, porque se habían vendido a los romanos. Los romanos eran la nación que los había conquistado, que los oprimían. Estos publicanos o recaudadores de impuestos eran ciudadanos judíos, personas que estaban trabajando al servicio de Roma. Lo explotaba a sus ciudadanos, exigiéndole fuerte cantidad de impuestos para llevárselos a llenarle las arcas de los romanos. Pero no solamente eso hacían, ellos cobraban unos impuestos extras para llenarse sus bolsillos, para llenar su cuenta bancaria. Eran personas que eran ricas, millonarias, y es precisamente el caso del escritor de este evangelio. Eran personas odiadas, eran personas repudiadas, era considerado como un enemigo público, era considerado como un traidor a la nación. Estos eran los publicanos. Eran personas odiadas más que cualquier otra persona de la sociedad. Y tenemos las personas más religiosas y tenemos la escoria de Israel. Estos que eran los buenos, los que tenían una riqueza espiritual. Y tenemos este pobre, este que no merecía absolutamente nada, que era visto con desprecio, era la escoria de la nación, y ambos llegan al templo. Se presentan los dos. Y el versículo 10 de Lucas 18 dice que estos dos hombres, el fariseo y el publicano, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El 11 dice, y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Y aquí notamos algo curioso. Él no le está orando a Dios. Él está orando a sí mismo. O sea que su oración no está pasando a ningún lugar. Es una oración que él se está prácticamente auto alabando. Él se está auto elogiando. Él está haciendo alarde de su bondad. Eso es lo que él estaba haciendo. Y dice, oraba consigo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Era demasiado orgulloso. Era demasiado arrogante. Él se estaba comparando con un estándar humano. Él no se estaba comparando con Dios. Él no se estaba comparando con Jesús. Él estaba haciendo esa evaluación con respecto a los demás y por eso él miraba por encima. Yo no soy como estos, como ninguno de estos. Yo doy taxes. Yo hago muchas cosas. Yo no soy, y mucho menos como aquel publicano. Señor, gracias, yo no soy como ese. Y así hay personas que oran. Gracias, Señor, porque yo no soy un asesino como esa persona que acaba de cometer tal crimen. Gracias, porque yo no soy tan malo como aquel que mire lo que acaba de hacerle a su esposa. Gracias, porque yo no soy como tal o cual. Se autojustifican, se creen mejores que los demás, se autoalaban. Este hombre se compara con las peores personas, personas que en su propia opinión no le llegaban ni a los tobillos. Él se compara incluso con las peores personas que él pudiera encontrar en la sociedad. Eso era este hombre. Gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano, con ese desprecio que lo miraba. Claro, es la persona más despreciada de la sociedad. Y ahora enumera todo lo bueno que él hace. Versículo 12. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Alabándose. Yo. Esa era su oración. Mostrándose, exhibiéndose, orando consigo mismo. ¿Quién era él? Manifiesta su arrogancia, su prepotencia. Y Lucas 18:13 dice, más, o sea, pero, que es lo que muestran otras traducciones, el publicano, estando lejos, él estaba apartado, él ni siquiera estaba en medio de aquellas personas religiosas, que él no se sentía tan digno que se hizo por allá, me imagino en el último rincón, lejos de los demás. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Este hombre reconocía lo lejos que él estaba de Dios. Él entendía la enorme separación que existía entre el Dios Santo y él, que era un hombre pecaminoso. Él lo reconocía. Él sabía que no tiene ningún mérito para siquiera venir y estar en la presencia de Dios. Él reconocía todo eso. Así que él se hace a una distancia, incluso sintiéndose inmerecedor de levantar los ojos al cielo. No se sentía capaz, no era digno siquiera de levantar su mirada al cielo. Él entiende su poco valor, su pobreza espiritual, porque vuelvo y les digo, este era un hombre que era riquísimo económicamente, pero él reconoce su pobreza espiritual, su pobreza espiritual. No tiene ni siquiera méritos de mirar arriba hacia Dios. Se golpeaba su pecho, pero no como ese algunos deportistas que se golpean en sentido de gozo, no. Él se sentía se golpeaba su pecho en un sentido de condenación por lo malo, por lo pecador, por lo poco que era. Esta es una oración diferente. Es como si dijera: Dios, sé misericordioso conmigo. Dios, no me des lo que yo merezco. Dios, dame lo que yo no merezco. No me des el infierno que yo merezco. Dios, dame tu perdón que yo no merezco. Esa podría ser la oración de este hombre. No me des el infierno que yo merezco. Dios, dame la misericordia, dame la gracia, dame tu perdón. Este publicano es como un limosnero extendiendo su mano vacía, incapaz siquiera de mirar al Dios Santo, dependiendo solo de la bondad de Él. Señor, dame tu gracia. Yo no puedo ganarla. Yo no puedo merecerla. Yo no puedo hacer nada para eso. Señor, dame de tu gracia, dame de tu favor. No hay nada que yo pueda hacer para agradarte. Señor, ten misericordia de mí. Él reconoce que es el peor de los pecadores. Él no se está comparando con otras personas. Él reconoce en sí mismo que es el peor de todos. Él lo reconoce. No como el otro que sentía mejor. No, este sabe su condición. Él sabe cuál es su bancarrota espiritual. Él sabe qué es lo que ha hecho. Y está allí en el templo, sintiéndose como el peor de los pecadores, comparándose con la santidad de Dios, que él ni siquiera se atreve a mirar a lo alto. Él reconoce su pecado, él reconoce su condición. Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador. Como si dijera: Señor, ten misericordia de mí, que soy el peor de los pecadores. Esa es la oración que él está haciendo. Y podríamos imaginar, porque Jesús, cuando dice esta parábola, él está rodeado de muchas de estas personas religiosas. Ellos entendieron el mensaje. Pudiéramos entender el silencio que existía en ese momento cuando Jesús dice estas palabras. Pero no solamente esto, la conclusión que él da. Versículo siguiente, 14. Os digo que esta escoria para ustedes, este pecador, este hombre despreciable, dice el versículo, descendió a su casa justificado. Recibió la gracia de Dios. Recibió ese abrigo de la justicia de Cristo. Recibió el favor de Dios. Recibió la gracia de Dios. Y dice, antes que el otro, o sea, aquel que se creía justo, aquel que se creía perfecto, aquel que se enaltecía, aquel que se autoalababa, dice, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, o sea, aquel que se enaltece, que cree que Dios está en deuda con él, será humillado, o sea, condenado al infierno. Dice, y el que se humilla, o sea, aquel que reconoce que es un vil miserable delante de Dios y que no tiene absolutamente nada bueno que ofrecerle delante de Dios, dice el Señor Jesucristo, será enaltecido. Y esto podríamos asimilarlo, que ese enaltecer que hace el Señor a esta persona que se humilla es que es salvo, que se le otorga la salvación. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender o pensar si en alguna ocasión hemos sentido esto en nuestra vida. Hemos sentido en alguna ocasión que verdaderamente es la misericordia de Dios la que está delante de nosotros en todo momento. Porque no somos tan malos como realmente pudiéramos ser. Y hemos sido salvos de una maldad que tal vez no ha sido demostrada al máximo de lo que verdaderamente somos capaces. Tenemos que ver esto. Nos hemos visto como Dios nos ve. Nos vemos pobres espiritualmente y mendigos delante de Dios. ¿Entiendes que Jesús es tu única esperanza y confías solamente en Él para salvación. Eso es lo que este sermón y este primer bienaventuranza que Jesús está dando nos hace ver la realidad de quiénes somos, cómo estamos andando en el reino de los cielos. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el santo y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Con el quebrantado y humilde de espíritu. Se necesita ser quebrantado, ser humilde de espíritu, reconocer siempre que vivimos es solo y únicamente por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Hay una cosa muy especial. La confesión de pecado. Nosotros, cuando vinimos inicialmente al Señor y fuimos perdonados, fuimos aceptados por el Señor, nosotros confesamos nuestro pecado. Pero la confesión de pecado no es ocasión de una sola vez. Nosotros tenemos que confesar nuestro pecado constantemente. Constantemente. Debemos continuar arrepintiéndonos de nuestro pecado por el resto de nuestra vida. Esa es la evidencia de que pertenecemos al reino de Dios. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos hablando de aquella hermosa oración, Él dice en Mateo 6:12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuáles son esas deudas? Que perdone nuestras deudas, nuestras ofensas, pecados, todo aquello que hacemos en contra de Dios. Todas aquellas cosas que ponen por el piso la imagen de Cristo continuamente. Y no es casualidad que el versículo anterior, el Señor Jesucristo está hablando acerca de que pidamos al Señor el pan nuestro de cada día, 6:11 de Mateo. O sea que nuestro arrepentimiento tiene que ser diariamente, constantemente, diariamente. Debemos confesar nuestros pecados diariamente. Spurgeon decía, la forma de elevarnos en el reino es humillarnos a nosotros mismos. A medida que avanzamos en el reino, debemos reconocer nuestro pecado y confesarlo, reconociendo nuestra pobreza espiritual. El apóstol Pablo, cuando él fue interceptado por Jesús, en aquella ocasión en que iba camino a Damasco, él tenía aproximadamente, dicen los eruditos, entre unos 28 y 31 años. El apóstol Pablo escribe la carta de Filipenses. Él está preso en la cárcel de Roma. Era una persona que había sido bastante religiosa, una persona que reunía esa riqueza espiritual para estar delante de Dios. Y él escribe a los Filipenses 30 años después de su conversión aproximadamente. Y él dice estas palabras de Filipenses 3:8 y dice, ciertamente aún estimo. Imagínense, 30 años después, él está diciendo, aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea que no es que él 30 años después haya dicho, wow, yo todo lo que era, yo todo lo que hacía y mire ahora por las que estoy pasando. No, él aún decía todo aquello que él trató de hacer para agradar a Dios, todo aquello que él consideraba era lo que le daba entrada al reino de los cielos, todo aquello que él posiblemente en una ocasión llegó a pensar que Dios estaba en deuda con él. Dice, todo eso lo considero como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es una declaración de la bancarrota espiritual. Todo lo que él está diciendo aquí eran sus dones, el ser de la tribu de Benjamín, de haber sido circuncidado al octavo día, de ser de todo ese linaje, de todo eso que todos estos religiosos pretendían o conservaban como una fortuna espiritual para presentar delante de Dios. Pero él dice en el versículo 9, y aquí es donde él manifiesta esa necesidad o esa dependencia de Jesús. Dice, todo esto lo lo he perdido y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Esa es la realidad, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa es la bancarrota espiritual. No tenemos nada que ofrecerle al Señor. Absolutamente nada. Lo único que nos hace o nos da ese acceso al reino de los cielos, como dice Jesús, de estos es el reino de los cielos, son aquellos que se humillan, reconocen que no tienen absolutamente nada que presentar delante de Dios, confiesan su pecado, acuden de rodillas a los pies de Cristo, a la cruz, y abrazan a ese Salvador, reconociendo que lo único que nos puede revestir delante de él, como dice el apóstol Pablo, no es nuestra propia justicia, sino la que es de Cristo. Y que recibimos o somos o abrazamos ese beneficio en nuestro favor por la fe en Jesús. O sea, finalmente, la pobreza de espíritu no es simplemente una expresión de humildad o tener una baja opinión de mí mismo, porque los paganos pueden sentir eso en algún momento. Sí, no es eso. Los pobres de espíritu son aquellos que al verse a la luz de la infinita santidad de Dios y la perfecta ley de Dios, reconocen su ruina y su condenación espiritual. Al verse ante la santidad de Dios y ante la perfección de la ley de Dios, reconocen que son unos viles pecadores, que son unas personas que ante los ojos de Dios no merecen sino la condenación. Y vienen tomando esa condición de mendigo espiritual, que no merecen absolutamente nada, que están solamente en el piso, dependiendo solamente de la misericordia de Dios. Eso es lo que significa ser pobres de espíritus, pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bendito Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, vamos a venir delante de Dios.